Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Con mucha alegría reciban este cordial saludo de parte de quien les habla, Julio Giraldo, desde la ciudad de Barranquilla. Una alegría inmensa en este día especial, sábado 16 de julio, día tradicional dedicado a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Y de qué otro tema podríamos hablar hoy, sino de la Virgen y de esta advocación? Hace 8 días precisamente se estaba celebrando por acá, muy cerca de Bogotá, y en todo Colombia también, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que también tiene pues una gran cantidad de devotos católicos que la veneran y recuerdan su bella historia a cada momento. Esa ceremonia que presenciamos el pasado sábado, una ceremonia que emociona, que conmociona, esa cantidad de obispos allí presentes con el cardenal Monseñor Rubén Salazar Gómez, de quien nos alegramos que esté muy bien de salud después de sus fallas en la salud en meses pasados. Ahora lo vemos ya con otro semblante, muy bien en todo sentido, y eso nos alegra de manera especial de que nuestro cardenal esté gozando de cabal salud y pueda estar con nosotros durante mucho tiempo más. Pero bien, esta celebración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá nos mostraba y nos muestra el fervor de todos los cristianos católicos por la Virgen María, Madre de Jesucristo, Madre de todos los hombres, por supuesto. Un fervor que sobrepasa todo fervor religioso. Es impresionante cómo la gente venera a la Virgen María. Inclusive se presentan fenómenos como aquel de que la Virgen en determinados momentos tiene más devotos, tiene más seguidores, y esto es increíble y no debería ser así, pero es así. Tiene más seguidores que el mismo Jesucristo. Y digo, esto no debería ser así, porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo y la razón de nuestra fe también es Jesucristo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Si la Virgen María se ha ganado la simpatía de todo el mundo. Inclusive, digo yo, fenómenos, hay otro fenómeno que yo he podido comprobar a través de mi existencia, como es aquel de que la gente, en las necesidades grandes que tenga, acude primero a la Virgen María y luego a Jesucristo. Quiero que quede claro la reflexión que estoy haciendo. Estoy diciendo que esto no está bien, pero ese es el fenómeno que se presenta. La Virgen ha cogido un sitial dentro de la fe cristiana católica impresionante. Y llegamos hoy, como todos los 16 de julio de cada año, a esa celebración especial de la fiesta de la Virgen María bajo la advocación del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. Esta celebración se hace en todos los rincones de Colombia, no estoy hablando sino de Colombia, porque en la mayoría de países de América, hoy la fiesta es extraordinaria, pero, y otros del mundo, ¿no? Por supuesto, pero esta atrae la simpatía de propios y extraños. Cuando hablo de propios y extraños, hablo de los propios cristianos católicos y de aquellos que son extraños hasta la misma religión. Ese es el otro fenómeno. Personas que aparentemente no creen en nadie ni en nada. Yo los he conocido. Apáticos totalmente a las celebraciones, así sean del culto evangélico, del culto católico, que dicen no creer en nada, pero llevan un escapulario de la Virgen del Carmen. Y el único día durante el año que van a misa es el 16 de julio. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestros amigos los conductores. Estos señores, muchos de ellos son cristianos, católicos, practicantes, pero hay otros que no se asoman ni siquiera, asoman sus narices a una iglesia, ni se detienen un momento en su rutinario peregrinar diario con un bus, con un taxi, no se detienen frente a la entrada de una iglesia, se persignan y rezan un Padre Nuestro al menos. No. No lo hacen. Pero el 16 de julio, si desde muy tempranito están vistiendo sus mejores galas y están en la iglesia participando, entre comillas, de la Eucaristía. Por eso llamo yo esto un fenómeno. Y es el único día que ellos le dedican un rato o todo el día a recordar y a venerar a la Madre de Dios. A esta misma hora que está saliendo este programa, en cientos de iglesias de todo Colombia se están celebrando misas y la asistencia es masiva. Luego, quería precisamente hoy tener esta reflexión y preguntarnos, bueno, pero ¿por qué esta devoción tan grande a la Virgen María? ¿Por qué propios y extraños, creyentes y no creyentes, gente alejada totalmente de la iglesia, hoy se moviliza? Estando yo muy niño, recuerdo que a mi pueblito bajaban docenas de campesinos, por no decir cientos de campesinos, porque de pronto es exagerar un poco para aquella época. Pero docenas de campesinos bajaban de las montañas para participar de la Eucaristía de la Virgen del Carmen. Inclusive, mucha gente hacía la peregrinación desde el día anterior. Yo me estoy refiriendo a un pueblito de Antioquia que llama todavía San Rafael, así se llamaba cuando yo nací, aún dizque se llama así. Y ese pueblito, como allá no entraba el carro, no había carretera, el pueblo más cercano era Guatapé, hoy convertido en todo un emporio turístico. En ese entonces no lo era. Y muchas personas emprendían la caminata desde ahí, desde el pueblito hasta Guatapé, porque la patrona de Guatapé ha sido la Virgen del Carmen, para asistir allá a la fiesta. ¿Y saben cuánto tenían que caminar? Era, si la memoria no me falla, eran por lo menos 12 leguas que había que caminar a pie, y ellos lo hacían. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos para que reflexionemos el porqué de este fenómeno, el porqué tanta gente le rinde culto a María, pero de pronto no le rinde culto al mismo Dios.
Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme, aclamarte por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Eres la madre más bella, luz fecunda de amor, refugio de los pecadores, escudo de salvación. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios.
Bien, amables oyentes, después de esta breve pausa musical, agradeciendo de antemano a nuestros amigos allá en Bogotá, Luis Fernando López y Wilson Urquijo, quienes son los encargados de hacer toda la edición de estos programas, revisarlos cuidadosamente y colocar allí la música adecuada al tema que estamos tratando. Pues bien, entonces en esta parte siguiente del programa nos preguntamos el porqué de ese fenómeno que de pronto ha sido estudiado por cientos o diríamos miles de teólogos de la Iglesia Católica en todo el mundo. Y lo han estudiado mucho por muchas razones, entre ellas el que en determinados momentos, pues esta devoción, este entusiasmo por la Virgen, ha desdibujado un poco la presencia de Jesucristo como cabeza de la Iglesia, como centro de la Iglesia. De todos modos, para bien, porque no estamos ensalzando, glorificando ni venerando a cualquier figura que no tenga que ver nada con el plan de salvación de Dios. Estamos ensalzando, glorificando y venerando nada más ni nada menos a la que llevó en su seno virginal al mismo Cristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Y esta humilde mujer lo llevó durante 9 meses en su vientre. Entonces, cuando uno, así como les he dicho a ustedes, sin saber mucho de teología, sino haciendo una sencilla reflexión, piensa bien, entonces nos damos cuenta de que por María fue posible la salvación de todo el género humano, que por María fue posible la llegada del hombre que era Dios a la tierra, que por María fue posible que naciera la Iglesia Católica, que fue María la que gestó, la que me dio para el primer milagro que hace Jesús en esa demostración humilde y sencilla de que Él era y es el Hijo de Dios. Recordemos la ternura de María en esa famosa boda donde Jesús y María son invitados de honor, invitados especiales. Y nos cuenta la Biblia que en un momento determinado se estaba acabando el vino. En el momento en que los que estaban allí, los contertulios, invitados y toda la gente que fue a la fiesta, en el momento que estaba más contenta, más feliz, con más deseos de quedarse, de que la fiesta se prolongara, se acaba el vino. Y los que están allí, que sin duda alguna sabían quién era Jesús y quién era María, no eran unos simples invitados. No eran dos personas del montón que ese matrimonio ha invitado. No. Sin duda alguna, todos los que estaban allí sabían o tenían sospechas al menos de qué se trataba. Y repito, lo que uno piensa, sin meterle a esto ninguna teología, ¿por qué esa gente, cuando ve que el vino se está agotando, no acude precisamente a los que se están casando, a los dueños de la fiesta, a decirles, oiga, se está acabando el vino, ¿qué hacemos? ¿Ustedes tienen por ahí algunas tinajitas guardadas o no? No, no, a nadie se le ocurrió eso. Van es donde la Virgen María. Y la otra pregunta, ¿y por qué no van directamente donde Jesús? ¿Por qué? Y acuden es a esa humilde mujer que no se daba ínfulas de nada. No, no nos imaginemos a María en esa boda, vestida con un traje hecho por Barraza o tantas personas de esas que dicen que son modistos internacionales, con trajes bordados en oro, con piedras preciosas, con telas traídas de no sé dónde, como es lo que se usa ahora, para lucirlas, y si alguien no las admira, la misma persona que las lleva dice a voz en cuello, vea, esta tela fue comprada en tal parte, este traje me lo hizo Peranito y Sutano. No, la Virgen estaba allí vestidita sencillamente con los trajes de la usanza. Y que esta señora, la Virgen María, ni hablaba mucho tampoco. Pues eso lo vemos en la Biblia, donde hay ninguna carta escrita por ella. Es que uno no encuentra ahí casi nada de lo que haya dicho ella. Hay dos o tres cositas. Póngale cuatro o cinco, no sé cuántas. Pero no son muchas las frases que aparecen de ella ahí. Bueno, de pronto sumémosle la de cuando el ángel se acerca a ella a darle la noticia de que está esperando un hijo y que ese hijo es el mismo Dios. De pronto eso, y cómo podrá ser esto posible si yo no conozco varón. Perdón, y luego dice, bueno, que se haga la santa voluntad del Señor. el saludo de pronto a su prima Isabel. Bueno, si sumamos eso, mire usted cuando uno va recordando, si en cuenta, decía yo que no tenía muchas palabras, pero si sumamos eso, si suman por ahí unas 20 frasecitas dichas por ella. Cualquier sacerdote de esos estudiosos que hay debe tener anotado por allí y nos puede mandar la notica aquí a Radio María diciéndonos: vea, señor Julio, usted no sabe nada de teología, o si sabe alguna cosita, porque yo encontré que la Virgen, sí, aquí están todas las palabras que dijo, o las frases que dijo, al menos las que están allí impresas en la Biblia, ¿cierto? Pero entonces decía, bueno, si esta señora no hablaba nada, ¿por qué se dirigieron a ella a decirle: oye, el vino se está acabando, ¿qué hacemos? ¿Por qué no le dices a Jesús? En fin. Y María los mira y les dice: hagan lo que Él les diga. Sencillamente. No les prometió nada porque no era como esos politiqueros que prometen de todo. Otra que quiera protagonismo, que quiera figurar, les dice: espérese que yo voy a resolver ese problema ya. No se preocupen. No, no, esta no dijo eso. Y vean, hagan lo que Él diga. Así tan sencillo. Entonces quedábamos en que María, sin muchos alardes, sin comprometerse así como el político que se compromete sin saber si puede cumplir o no, y ella no se podía comprometer, porque Dios es Dios, y ella no era Dios para hacer el milagro. Pero sí tenía la firme convicción de que su hijo no iba a defraudar a nadie. Pero ella sencillamente les dice: hagan lo que les diga. Y ahí es donde ella va, donde Jesús, y tampoco es que lo vaya a comprometer. Ella sabía con quién estaba hablando, a pesar de que era su hijo. Y la madre puede comprometer al hijo. Yo siempre he comparado esto, amables oyentes, con esos favorcitos que uno pide a veces. Por ejemplo, que yo necesito que me den una bequita o parte de una beca para un hijo que quiere estudiar X o Y carrera. Y entonces acudo, me dicen: tal político, porque desafortunadamente aquí para todos estos favorcitos se necesita de los politiqueros. Y le dicen: uno, vea, tal político es el que maneja eso. Ese lo puede ayudar. Y entonces uno se pregunta: ¿y cómo llegar a él si yo no lo conozco? De pronto, cuando uno está de buenas, otro le dice: yo soy amigo de la mamá de él, si quieres yo te llevo. Y entonces va uno donde la mamá del político, le cuenta la historia, y esa mamá le promete: si yo le voy a ayudar en lo que yo pueda, hago todo lo que tenga que hacer. Entonces la mamá llama al político a Puyengue y le dice: mire, mijo, una persona muy conocida mía me está pidiendo este favor. ¿Por qué no le haces tú ese favor? Tú puedes hacerlo. La Virgen no le dijo así a Jesús: oiga, hijo, me están diciendo que el vino se acaba, usted puede hacerlo, hágalo. No, 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 eso no se lo dijo. Sencillamente le dijo: vea, el vino se está acabando. Y dice la Biblia que Jesús le respondió: mujer, ¿y a ti, a mí, qué? Bueno, como que nos interesa eso. Pero en la mente de él, en su corazón, en su nobleza, no, ahí mismo, dijo, vea, llamó a los criados y les dijo: vea, llenen las tinajas de agua. ¿Cómo? Si estamos pidiendo el vino, ¿cómo las vamos a llenar de agua? Y el vino lo que menos tiene es agua, porque uno de los productos más finos del mundo que ha sido a través de toda la historia es el vino, porque no tiene ninguna mezcla distinta a la maceración de las uvas. El jugo legítimo de las uvas, fermentado, es el que da el buen vino, pero eso no le echan agua. Y va, llenen las tinajas de agua. Esa es otra cosa que también hay que aplaudir entre los criados. Creyeron fervientemente, inmediatamente, en lo que les estaba diciendo Jesús. Y por eso llenaron las tinajitas, sin chistar, sin preguntar. Imagínense qué se ocurre ahora. y esté ahí un antioqueño, un costeño, y digamos, ah, ¿nos van a poner a tomar agua o qué? ¿Ese es el vino que nos van a dar? No, 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 allí nadie dijo nada. Empezaron a obedecer porque le obedecieron también a la Virgen María, que les dijo, hagan lo que les diga. Por eso empezaron a llenar las tinajitas de agua, las tinajotas, digo yo, porque tendrían que ser bastante grandes. Y ahí es donde se produce el milagro de la vida, convertir el agua en vino, y el mejor vino, porque ese está mejor que el primero. Bueno, concluyo porque esto, el tiempo aquí es tremendo, se acaba, rapidito. Concluyo entonces, el por qué nosotros amamos a María y otros la aman demasiado. ¿Por qué? Porque ella, con su figura maternal, con su nobleza, con su porte de mujer, con su santidad, con su dulzura, con su belleza, con su amor, ha conquistado a toda la humanidad. Y por ella, por ser la madre del mismo Dios, podemos obtener todo lo que nosotros nos propongamos de Dios, siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer también, que es vivir en santidad, que es vivir en el amor, que es vivir en la solidaridad, que es no ser egoístas, que es no ser mentirosos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando hacemos eso, María inmediatamente actúa. María intercede inmediatamente. Ah, pero ¿por qué esos choferes que aman tanto a María y la adoran tanto, y por qué se estrellan por ahí y mueren estrellados llevando el escapulario y la imagencita de la Virgen María ahí? La respuesta no les dé risa. Es sencilla. Es que María tampoco es boba, ni concede lo imposible cuando uno no hace lo que tiene que hacer. El conductor va a toda velocidad, lleva allí la estampita de la Virgen del Carmen, en otro lado está el escapulario colgado, él lo lleva también, pero él va a una velocidad exorbitante. Cuando el chofer hace eso que no debe hacerlo, María, como no es boba, se baja del bus o del carro y lo deja solo, que se mate él. Eso es lo que pasa. Pero si el conductor va respetando y observando todas las normas habidas y por haber, María está con él ahí desde que sale hasta que llega. Bien, amables oyentes, mucho más podríamos hablar hoy en esta reflexión, pero ya el tiempo se acabó. A todos ustedes, mil gracias por habernos escuchado en esta mañana. Don Luis Fernando López, don Wilson Urquijo, y que les habla Julio Geraldo, les deseamos a todos un feliz fin de semana en el Señor Jesús. Muchas gracias.